Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
¿Cómo se toman decisiones desde un estado de no mente? Bueno, esto es muy parecido a la pregunta anterior. Me cuesta mucho decidir en mi vida sin pensar. Hablas de acciones coherentes que surgen desde ese estado, pero no lo entiendo bien. Entiendo que es porque no lo he experimentado. ¿Podéis poner algún ejemplo de ello?
Sí, yo creo que es porque no lo has experimentado.
Yo te puedo decir un poco la teoría de esto. ¿Vale? O sea, si la vida del paso, tienes que tomar una decisión y vas a poner en una balanza los pros y los contras, pero ¿quién pone esos pros y esos contras? Tu madre que te metió miedo sobre tu futuro profesional. El Estado que quiere constantemente convertirnos en peones para que alimentemos el tal. ¿Sabes? Si has pasado algún momento de carencia en tu vida, cuando eras pequeña, eso también, ¿no? Para una decisión profesional también. Entonces, ¿cuánta libertad hay en eso? En eso, tantas vueltas que le vas a dar. Entonces, nosotros le damos un montón de vueltas. Con nuestro pensamiento condicionado, tomamos una decisión y a eso le llamamos ser libre. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Eso ya no te puedo dar una receta. Hay que practicar mucho.
Yo me puedo aproximar también a una respuesta, que ya te digo, la respuesta que damos aquí, pues tampoco la puedes fijar en piedra, ¿eh? Tampoco te puedo dar aproximaciones para que tengas una idea, ¿no? Por ejemplo, típica, claro, esta me dices tú, ¿cómo tomar una decisión ahí desde la consciencia? No te imaginas, tienes que tomar una decisión importante en tu vida, ¿no? Entonces, A o B, ¿no? Y entonces dices, joder, claro, pero entonces, claro, mientras tú estés ahí, en el si tengo A, voy a ser mucho más feliz que si tengo B, si estás en esa tesitura, esa decisión la estás tomando desde un momento, desde un lugar de falta, de escasez, ¿vale? De no claridad. Entonces, tú coges esa decisión y haces así. Y se la das así, va. Por ejemplo, la típica decisión, estoy con un tío, tengo una pareja, que no sé si me convence, si no me convence, no sé si voy a dejarlo, no voy a dejarlo, estás ahí rayado con eso, no sé qué, pues tú coges eso y haces... Y eso es así, va. ¿Sabes? Y las decisiones en Svatantria suelen tomarse solas. Suelen tomarse por ti. ¿Sabes? Esa es un poco la diferencia energética. De ver ahí, no sé qué, tal y cual, tomar una decisión con la mente en función de tus proyecciones de futuro, a un poco que se tome sola. ¿Vale?
¿Cómo se entienden las enfermedades mentales desde el Tantra? ¿Depresión, esquizofrenia? ¿Serían energías en el cuerpo que se pueden expulsar? ¿Tienen curación desde ese punto de vista las que se consideran crónicas? Buah, este es un temazo, ¿eh?
Depende.
Yo creo que se cronifican.
Depende. O sea, para mi punto de vista, el estrés, la ansiedad, la depresión, sean crónicas o no crónicas, yo creo que sí que tienen solución desde el punto de vista del Tantra. Del Tantra y de la medicina chamánica. Porque hay situaciones muy críticas que necesitas una buena yopeada para salir, ¿vale? Ahora, temas más un poco más complejos, a lo mejor,
sí,
como...
el tema de química cerebral.
Sí, bipolaridad, tal y cual. Mira, en el mundo... Yo te decía una cosa que me dijo una grupa un día. Me dijo, en el mundo de la sanación todo es posible. O sea, en el mundo de la sanación todo es posible. Y hay, yo sé, pues el típico libro este de, ¿cómo se llama? Morir para ser yo, ¿no? El libro este de Morir para ser yo, que se cuenta un caso clínico de una persona con cáncer terminal, tal, que de repente se cura en una semana porque tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues esa persona que clínicamente estaba prácticamente muerta, o sea, que no podía ni respirar, todo el cuerpo lleno de sangre, ya muerta, ¿sabes? Pues de repente tiene una experiencia de despertar y se engancha a un estado y todas las células hacen así, ¡pum! Y revive, ¿no? Entonces, todo es posible. ¿Vale? De la conciencia del estado no dual de Shiva que crea la materia y toda la dualidad y todo el universo, todo es posible. Ahora, eso no depende de nuestra práctica. ¿Vale? Hay cosas que dependen más de la práctica. Yo sé, yo creo que eso, de las condiciones de crónicas, de ansiedad, de presión, todo eso, yo creo, con la experiencia que tengo yo y con los recursos que nosotros tenemos, que son bastante... Y si tiene actitud la gente, claro. Si tiene actitud y le queda vida. Porque lo que pasa es que hay personas que ya no hay nadie detrás, ya. Solo queda depresión, ansiedad, tal. Y la persona, o sea, lo que es la fuerza vital de la conciencia ya no está. Entonces, si ya no está, no puedo recuperarla. ¿Vale? Pero si sigue ahí y tiene un empuje y una fuerza, pues puedes tenderle un cable y traerla a la presencia. Ah. Claro, los temas más complejos como bipolaridad, tal y cual. Yo creo que todo es equilibrable, pero ya ahí yo, la experiencia que tengo con esas enfermedades ya es más complicada. Porque son más fuertes, son energías más fuertes.
O sea, claro, si ya, o sea, tienes un desequilibrio en la producción de X sustancias, es como si tienes un cáncer. O sea, que grandes maestros iluminados han muerto de cáncer, de leucemia.
Claro.
O sea, que nadie se piense que, a ver, que el universo es salvaje.
Claro. Y que tampoco tiene mucho que ver, o sea. Bueno. Sí.
O sea, es que yo creo que ya cuando hablamos de esquizofrenia, pues eso, trastorno bipolar, todo esto, es el cerebro que no está emitiendo, o sea, que hay un desequilibrio entre la emisión de sustancias, ¿no? Entonces, claro, para esa persona la práctica, bueno, pues imagino que. O sea, primero medícate, o sea, yo no le voy a decir a nadie que deje el litio, porque eso es muy peligroso. Primero medícate y luego la práctica desde luego te puede llevar a ayudar a llevar mejor cualquier cosa, ¿no? Cualquier condición, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora en el mundo de las terapias, la sanación, las naturopatías, a veces hay una falta de sentido común tremendo, ¿sabes? O sea, todo es posible, pero que no puedes apostar ahí que te dé una locura y, sí. Y decides no tomar un tratamiento post cáncer porque te ha dado. O sea,
sí, aquí hay muchos peligros, ¿no? Con el tema de las enfermedades, mentales y no mentales. O sea, por un lado está el despertar de la conciencia, ¿vale? El despertar de la conciencia es simplemente que tú reconozcas tu verdadera naturaleza, ¿vale? Punto. Pues es una cosa. Tú reconoces tu verdadera naturaleza y una vez que reconoces tu verdadera naturaleza, pues la muerte la vas a llevar mucho mejor porque vas a saber que no vas a morir, ¿no? Y el proceso de muerte y todo eso, pues todo en tu vida, o sea, todo lo que es sufrimiento, en gran medida se va a ir cuando tú despiertas. Por eso es la acción más coherente, ¿no? El ir a poder despertar, ¿no? Ahora, ¿que te puede entrar un cáncer de páncreas y morirte en 3 meses? Sí. ¿Y que la conciencia no va a poder hacer nada para evitarlo?
Y le da igual.
También. Y que además a Shiva le da igual que estés en este plano o otro, también, ¿no? Entonces, eso, pues hay que ser coherente con eso.
Y luego el tema de las enfermedades mentales, claro, pues yo que me dedico a dar medicina y esto, pues claro que veo que son entidades. Lo que pasa que yo no creo yo no creo que se pueda exorcizar a alguien sin que esa persona quiera sacarse eso. O sea, o no está bien, bueno, que seguro que hay alguien que lo hace, la gente hace muchas burradas, pero no creo que eso le guste a Shiva. Entonces, cuando, o sea, se puede ayudar a una persona que tiene enfermedades mentales si quiere ser ayudada. Y tiene que poner de su parte. Y mucha gente que no tiene enfermedades mentales le cuesta poner de su parte para sacar energías que están en ellos y todo esto. Y se echan para atrás y se agarran a sus egos, pues entonces es mucho más difícil. O sea, una persona que ya tiene una condición de una enfermedad mental, que yo cuando lo veo desde fuera, no lo puedo decir 100%, pero yo veo que son entidades. Pero claro, tiene que haber alguien ahí que entiende que hay algo que no es su verdadero ser y lo quiere y se quiere librar de ello. Sin eso yo no puedo hacer nada. Y yo creo que no está bien hacerlo. O sea, en plan, te saco algo como porque me da la gana.
Y también, ya, tenemos como una siguiente.
Sí, sí, pero, es que esto es muy interesante.
Sí, esto es muy interesante. Bueno, y también, que la gran mayoría de personas que están hospitalizadas en centros psiquiátricos podrían ser curadas con la medicina chamánica.
Sí, yo creo que sí.
También, os lo digo. La gran mayoría de personas que están en...
Pero tendrían que querer.
Pero tendrían que querer y tendrían que darse unas circunstancias, pero con las circunstancias adecuadas, yo creo, con mi experiencia, que la gran cantidad de enfermedades mentales que están a día de hoy metidos en hospitales psiquiátricos se podrían curar con medicina chamánica y tantra. Pero tendría que querer la persona, tendría que estar en un ambiente tal, pero es que de poderse hacer, yo creo que sí.
Claro, tenía que tener recursos. Lo que pasa es que la gente que está enferma mental se la deja sin recursos.
Claro. Y no son capaces
y tal. Y se desaparca ahí en instituciones y bueno, nadie hace nada por ellos.
Bueno, seguimos.
Me cuesta hacer yoga emocional con una emoción muy concreta. Esto es el aburrimiento. No lo siento, no la siento en mi cuerpo. Soy evasiva con ella. Me trae de cabeza excusas y más excusas para no estar ahí. Cuando habláis de meterse en un jardín de que el yoga... ¿Eh? De que, ¿eh?
Se reta a sí mismo.
Ah, ¿crees que es por ahí? Esta es para ti. Eso me pasa menos con las emociones intensas. Las identifico, las respiro. Noto cómo sube y baja. En los sutiles, menos.
¿Qué no eres tú? ¿Dónde estás?
Noelia, aquí.
Aquí.
Ah, vale. El aburrimiento. Yo la última vez que me aburrí tenía 11 años. Pero ¿en qué?
Intenta trabajar conmigo.
¿En qué?
Intenta trabajar conmigo.
¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa en el trabajo?
Me aburro mucho.
¿Pero qué te dedicas?
Comercial.
¿Comercial? Sí. Ah, sí, ya me acuerdo de ti, vale.
¿Te acuerdas?
Sí.
Lo contaste de lo primero, ¿no? ¿Y que hablamos de eso?
Yo creo que el aburrimiento no es una emoción.
No. El aburrimiento es un estado mental. O sea, te aburre...
Es un estado mental.
Sí, mira, pero tú te aburres... Pues vamos a ver, tú te aburres... La gente se aburre de lo conocido, ¿vale? Te aburres de lo conocido. O sea, te aburres porque ha visto lo conocido 20 veces, ¿vale? Pero la realidad no es conocida. Lo único conocido que hay es tu mente. ¿Vale? O sea, la realidad está brillando todo el rato con fracasa. Está brillando todo el rato con la consciencia, con el espanda. ¿Vale? Eso es nuevo todo el rato. Lo que no es nuevo todo el rato es tu mente. Tu mente es la misma todo el rato. ¿Vale? Entonces te aburres de tu estado mental. Entonces no es que te cuentes historias para no sentir el aburrimiento. Es que te aburres porque siempre te cuentas las mismas historias. ¿Sabes? Es al revés. Entonces estás aburrida a ti misma.
Entonces, chica, que escucho a una persona hablar y no le presto atención.
Claro, porque está en sí misma, ¿eh?
O llego ahí o estoy al principio prestando atención y se me dejo de escuchar.
Eso está disociado, más bien.
Sí.
Eso está disociado.
¿Tú te has soplado algún rapé con Bego?
Con Begoña.
¿Te has soplado algún rapé?
Ayer.
¿Ayer? ¿Y qué tal?
Intenso.
Vale, pues sigue haciéndolo. No, pero ¿cómo te notas? ¿Cómo te notas desde ayer?
Bastante intenso, de hecho me puso bastante cantidad porque ya me dijo Begoña que es lo mejor que puedes hacerlo duro y o sea, hacerlo intensivo.
¿Cómo te notas, pero desde ayer cómo te notas? ¿Cómo te notas desde la experiencia?
Sobre todo la respiración. La respiración es más fluida. ¿Lo que más?
¿Y la mente y el aburrimiento? ¿Este que me dices cómo va?
Es que es llegar a un sitio, intento prestar toda mi atención a la persona en plan que estoy conduciendo y puedo respirar o estoy haciendo limpieza del baño y estoy... atenta, pero enseguida es como hay tareas que no me parecen interesantes, tareas que no son intensas, es muy fácil y vuelvo a respirar. O estoy conduciendo y sí, pero nada más salgo de la conducción porque me gusta conducir, ya. ¿Sabes? Yo aquí conduciendo, yo haciendo tareas que yo sí que esté motivada, estoy ahí. Si no, es la que más noto. Y mi trabajo en general.
¿Quién se siente identificado con esta experiencia de vida? ¿Alguien? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Bueno, no sé si quieres decir tú algo. Yo creo que un poco, eso nos pasa un poco a todos, ¿no? O sea, el tema este que algunas veces nos es más fácil estar presente que en otras. ley de vida, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues la vida te va donde, ¿sabes? Si tú sigues apuntando al despertar, pues cada vez no vas a poder permitirte tantos momentos de mente. Porque esos momentos de mente al final pues van a provocar un residuo y se me ha quedado una mancha en tu conciencia, que te va a molestar cada vez más. Pero vamos, tú también, o sea, no sé con qué intensidad practicarás ni con cuánta devoción practicarás. Pero si tú practicas con intensidad y devoción, esos momentos en los cuales tú no puedes estar presente, pues es ahí donde tienes que prestar atención. ¿Sabes? O sea, quiero decir, ahí está el trabajo, tienes que tirar. Pues curra, tía. Ahí está, por ahí tienes que tirar. Claro, no es algo de lo que quejarte. ¿Sabes? Es algo donde afinar la práctica.
Es ahí.
Pues dale.
Esa era la pregunta, me la que necesitaba una reafirmación.
Pues dale. Es ahí. Sí.
A ver. ¿Podrías explicar un poco con más de detalle los gunas?
Los gunas. Los gunis. Venga, rápido.
A ver, pero es que con más detalles es dar una conferencia.
No, mira, muy rápido. Los gunas son las sensaciones del cuerpo. Son las sensaciones de la naturaleza y tu cuerpo está hecho de naturaleza. Son energías que hay en el cuerpo, ¿vale? Entonces hay una energía más de estancamiento, otra energía más activa y otra energía más como de realización, ¿vale? Pero el Tantra habla de que si te quedas en todos los gunas, o sea, si te quedas en las sensaciones del cuerpo enganchado, pues ahí no hay realización. Porque te quedas enganchado en el cuerpo, entonces el cuerpo va a llegar a un momento que muera, y entonces tú vas a repetir nacimientos y muertes, tú estás enganchado a las sensaciones del cuerpo y te las crees. El Tantra te habla de conectar con algo que hay más allá de los gunas. O sea, más allá de las sensaciones empíricas del cuerpo. Una cosa que es la consciencia indiferenciada. Eso no es un guna, ¿vale? Eso es lo más importante de saber de los gunas.
Que no hay que estar en ellos.
Que hay que intentar escapar de ellos.
En la práctica del canal central, cuando llevamos la concentración entre las cejas, me pasa una sensación muy
rara. Un momento. Perdón, pausa. Y otra cosa de los gunas. O sea, hay que hacer caso. Significa, fijaros lo que significa esto. Esto lo veo mucho en las ceremonias de Yopo. Cuando tu cuerpo esté ahí, joder, que paso del tema, no sé qué, o súper excitado, da igual. O sea, que tu cuerpo, que tú te sientas de una manera, que tu cuerpo se sienta de una manera, no significa que tengas que hacerle caso. Súper estancado en la vida, me aburro, no sé qué, da igual. No significa que tengas que hacerle caso. Eso es una movida muy, muy tántrica y muy bastante. No tienes por qué hacerle caso al sistema de tu cuerpo. Porque la gran mayoría de veces están intervenidas. No sé que hayas hecho 4 o 5 yopeadas, están intervenidas. O sea, son energías que te aplastan, ¿no? O que te exaltan demasiado, o que no sé qué, o que te despistan, ¿no? No tienes por qué hacerle caso a todo lo que pasa por tu cuerpo. Eso no es consciencia. La consciencia es otra cosa.
Es que estoy muy cansada, es que estoy muy parada, es que estoy muy atragada. Tú no eres eso. Tú no eres las sensaciones de tu cuerpo ni tus emociones. Ni la mente resultante de tus conclusiones sobre tus sensaciones del cuerpo. O sea, estamos aquí y siempre vas a estar en algunos momentos estancada en tamas, otras veces en mucha ebullición y otras veces en estado de gracia, como dice Miguel. Todo va a fluctuar. Si te identificas y te crees que eso significa algo, más allá de pues, cosas que ocurren ya que estamos vivos,
lian. Fíjate, el estado de gracia es un guna.
Sí.
¿No? Es el guna sárvico.
Sí, yo creo que cuando se habla de estado de gracia es eso, estar en un estado sárvico, ¿no?
Claro, pero es tu cuerpo que está en estado sárvico.
Donde estás en paz, no claro. ¿Sabes? Pero es que hasta con ese estado sárvico te acabas identificando y le das importancia.
Ok.
En la práctica del canal central, cuando llevamos la concentración entre las cejas, me pasa una sensación muy rara, como perderme y no saber dónde estoy. Y al mismo tiempo estar conectado con todo. Al abrir los ojos son descargas de espalda, una detrás de otra bastante fuerte. Es normal, no es normal, pero está muy bien. Eso es que te está funcionando súper bien esa práctica. Eso suena fenomenal. Ojalá todo el mundo me dijera esto. Y no, ay, que no siento nada, que no sé qué. Sigo. Cuando se habla de pureza de corazón, pureza de acción, ¿esto podría molestar a los actores, a los otros actores de la obra de teatro que es la vida? Absolutamente. Cuanto más consciente seas, más molesto eres.
Sí, sí, esta pregunta me fascina.
Cuanto más tántrica eres, más la gente no te soporta, sobre todo los pasos.
O sea, que esté practicando, muy bien, y no esté causando conflicto.
Incomodidad.
Con una gran cantidad de personas, es que no lo estoy haciendo bien. De verdad, no lo estoy haciendo bien. O sea, el tantrika es transgresor y es revolucionario porque es inmanipulable. Y todos somos manipulados antes de entrar en una vía como el tantra. Todos somos manipulados. Entonces, sí, tienes que molestar. Eso está bien.
Ya no eres igual, has cambiado. Antes eras majo.
O sea, pasas de un tipo de sumisión a la completa anarquía. Entonces, si no estoy molestando a gente, tenéis que...
Hay que molestar más.
Tenéis que replantear vuestra práctica.
En el yutki del cráneo, hasta que ocupe todo el espacio, no veo como si fuese haciendo un zoom abarcando cada vez más espacio. Ni siquiera veo objetos. Es como hacer un fundido en blanco. Sí, un fundido en blanco, no, un fundido en espacio, en transparencia. Sí, tiene ese sentido. Si hacéis el yutki del espacio y ves ahí... hasta la mota de polvo del suelo dentro de vuestro espacio, eso no está funcionando.
Está bien.
Está muy bien. ¿Se necesita cierta sensibilidad y un cuerpo afinado para conectar con los yutkis? Pues depende de qué yutkis. Algunos yo creo que le valen a cualquiera que pasa por la calle, otros no.
Con los yutkis más sensibles, o sea, se necesita sensibilidad y cuerpo afinado para todo en la vida.
Para todo en la vida.
Para practicar yutkis también, pero los hay más vastos. O sea, cógete un alfiler y pínchate en la pierna.
Ya verás cómo sales de la realidad.
Que es un yutki, ¿vale? Es un yutki. Pues entonces pínchate con un alfiler y ahí no hace falta que tampoco sea muy sensible, ¿vale? También hay gente que se tatúa y no siente nada. Pues, oye, pues igual, a eso tampoco. Pero... pero sí.
Respecto de las lunas, esas tres energías, ¿qué relación tienen con los tres estados de vigilia, sueño y sueño? Pues realmente no... Tu sueño también. O sea, a ver, el sueño profundo no es tan...
No, pero el sueño sí.
El sueño sí.
Sí. O sea, no tiene ninguna relación.
Son
descripciones de estados de prakriti. Prakriti es la naturaleza. Prakriti está en vigilia. O sea, son descripciones de estados de vigilia. Vale.
Sí, en otro... Pero yo creo que cuando estás ahí en el sueño puedes sentir los sueños muy bien. Depende si tienes un sueño. Mira, ahora viene lo de los sueños lúcidos. ¿Los sueños lúcidos o los viajes astrales, este tipo de cosas asociadas al mundo de los sueños, serían también impresiones externas manifestadas internamente? Yo creo que no tiene nada que ver los sueños lúcidos, ¿vale? Con los viajes astrales, que yo entiendo, me cierras esto, entiendo que es más como cuando te tomas un LSD y sales de tu cuerpo y ves, o sea, para mí un viaje astral, yo creo, que yo no he tenido, pero sí que he tenido muchos viajes con psicodélicos, es... que tu punto de vista, ¿sabes? Al ser un ser individual, tú tienes un punto de vista del universo, o sea, la conciencia experimentándose a sí misma a través de este punto de vista, como el ojo de una aguja. Entonces, un viaje astral es salir de tu punto de vista. Te ves desde fuera o te ves desde, yo qué sé, desde un agujero negro de la galaxia. También pasa eso con los psicodélicos, ¿vale? Con los psicodélicos amplías tu punto de vista. Sales de los identificadores de la realidad y del punto de vista, ¿no? Porque, o sea, el punto de vista puede ser que yo veo esto verde, pero si una persona es daltónica, lo ve de otro color, ¿vale? Es mi punto de vista. Pues eso, pero a lo bruto, ¿vale? Eso es un viaje astral o un viaje con un psicodélico. Yo tuve un viaje con el LSD, que donde yo fui, todos los puntos de vista del universo iba rotando, pero siempre me veía a mí desde fuera, sentada en un sofá. Pero me veía desde la gota de agua de la nube, me veía desde la estrella, me veía desde la hoja del árbol, y todo el rato era loquísimo, porque yo no conseguía volver a mi punto de vista, pero siempre me veía a mí, con lo cual había algo conocido ahí que me daba como paz. Y yo creo que el viaje astral es un poco eso, es salir de tu punto de vista. Mientras que un sueño lúcido es un sueño en el que entras, eso sí que es, está hecho de los residuos de tus experiencias. Cualquier sueño, si tú lo analizas bien, siempre sale de los residuos de tus experiencias.
No siempre.
¿Sí? ¿Tú crees que hay...?
Ahora voy a leer yo.
¿Sí? Pues yo creo que no. Pero vamos, que el sueño lúcido es diferente. Es un sueño que es muy real, ¿no? Pero eres tú, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Eres tú siempre en un sueño lúcido.
Sí.
O yo nunca he tenido un sueño lúcido que no fuera mi punto de vista. Pero claro, no con, la rigidez de la vigilia, sino con pues, lo mágico esto del mundo de los sueños.
Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sivaíta.